Seguimos con Hanna Rodríguez Hertz, Karina Novarez, Martín Couto y Graciano Pascale. Seguimos con temas de estas últimas horas. Vamos a una del fin de semana mismo. La Asociación de Magistrados del Uruguay dejó abierta la posibilidad de un paro nacional en respuesta a la actitud del gobierno que no atiende su reclamo salarial. La gremial que agrupa a los jueces resolvió que si el Poder Ejecutivo no presenta un compromiso de pago concreto y razonable antes del lunes 24, el miércoles 26 se movilizarán en Montevideo, convocando a esos efectos a los magistrados de todo el país. Pero además se dispone la posibilidad de que la directiva de la institución vaya aplicando una gradualidad en las medidas de lucha. Por ejemplo, empezando por suspensión de audiencias, siguiendo por suspensión del dictado de decretos en trámite y sentencias interlocutorias y definitivas, hasta llegar eventualmente al paro total de actividades, aunque en ese caso se mantendría una guardia gremial en materias sensibles. Los escucho, señores, señoras. ¿Quién empieza?
Suena raro esto, ¿no? Suena muy raro, porque los jueces son el soporte de uno de los tres poderes del Estado. Entonces, ¿cómo el Estado puede hacer una huelga? Es una cosa rarísima.
De todos modos, nunca hubo...
Hoy en día todo el mundo...
No, pero digo, pero quiero decir, suena rarísimo.
Yo decía, nunca hubo, pero estuvo a punto de haber. El doctor Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, con quien hablamos hace un rato, recordaba que durante el gobierno del doctor Lacalle, él integraba en ese momento la directiva de la Asociación de Magistrados y se manejó la posibilidad de un paro. Luego
no, pero lo cual no
se
quita
solucionó
que,
el asunto.
Lo cual no quita que siga siendo una cosa extravagante, porque, repito, los magistrados son los soportes humanos, digamos, del Poder Judicial, porque a través de los jueces es que el Poder Judicial cumple una de las funciones ineludibles e inherentes del Estado, que no se pueden delegar y que hacen a la esencia del Estado, como es la de aplicar la ley en casos concretos. Entonces, que el Estado haga una huelga a través de los jueces suena una cosa rarísima, rarísima.
En realidad esto es como una consecuencia de otra vez desprolijidades un poco increíbles. Yo me estoy basando en lo que están diciendo los magistrados. No he escuchado todavía al Poder Ejecutivo, pero parecería que el Poder Ejecutivo sí le está dando la razón de que les debe ese aumento salarial, que se gestó de una manera extrañísima. Creo que ya la explicaste vos, ¿no? En la entrevista, Emiliano.
Es el artículo 64 de la ley 18.719, o sea, la ley de presupuesto, la que se votó al comienzo de esta administración.
Pero el objetivo principal en ese momento era equiparar a los ministros de gobierno a los senadores, que en ese momento estaban ganando bastante menos, recordábamos. Lo que no se tuvo en cuenta es que constitucionalmente, si no me equivoco,
por vía de varias leyes... los salarios de otras dependencias del Estado están enganchados con los salarios de los ministros, ¿no?
El artículo 16 de la ley 18.996.
Y en ese caso son la Suprema Corte de Justicia, los ministros deberían ganar como los ministros de gobierno, y a su vez todos los jueces y tal vez los registrales, porque se está ahora discutiendo todo eso, están de alguna manera tienen una paramétrica que tiene que ver con esos sueldos. Entonces... la verdad, yo no recuerdo la discusión de ahora, en este momento, de cuando se votó los que los ministros ganan igual, pero ¿no se mencionó nunca este tema?
Sí, se mencionó.
Y los ministros empezaron y los jueces empezaron a, obviamente, pedir. Por un lado, entonces, está el reclamo salarial. Parecería que es válido. Otra cosa es que lo podamos pagar. Parecería que es bastante caro también, 60 millones de dólares por año, y se les está debiendo desde 2011. Entonces... Eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, ¿cómo los jueces protestan si esto no se cumple? Todos los demás, o más o menos que recuerde, centros de actividad o ramas de actividad de la sociedad protestan a través de algún tipo de manifestación. Ojalá que no fuera siempre la huelga, pero lo discutimos acá en todas las tertulias, termina siempre siendo la huelga. No creo que los jueces deberían llegar a la huelga, pero sí creo que tienen el derecho a, de alguna manera, tener lo que les dieron.
Sí, a mí en primer lugar me da un enojo como ciudadano, olvidándome de los partidos y de mis cercanías con unos y con otros, decir, bueno, hay 130 personas ahí, capaz que alguno lo advirtió, pero entonces ese le puso poca energía y el resto no escuchó.
Hubo advertencias, hubo varias.
Sí, por eso.
¿Y cuántos de estos ejemplos tuvimos en este periodo? Son tremendos, aunque sea para tratar de...
Cualquier persona que mínimamente está cerca, por ejemplo, yo que participé en el gobierno de la universidad, sé que el sueldo de rector y de decanos están atados a los sueldos de ministros y subsecretarios del Poder Ejecutivo. Y todo el mundo sabe que esa lógica de enganchar sueldos y de que sean en proporción a otro sueldo es extremadamente común en el Estado. Entonces sería obvio que cuando uno aumenta el sueldo, como los sueldos de los ministros del Poder Ejecutivo, debería haber revisado todo el Parlamento, y más si se generaron advertencias, la verdad que a mí me enoja muchísimo. Decir también que hay un cambio de época en el sentido de que hay se está hablando de huelga y no es por salarios de hambre, ¿no? Estamos hablando de, hoy se mencionaba el sueldo de un juez en la entrevista, aproximadamente 90 mil pesos líquidos.
Sí, eso fue lo que dijo el doctor Míguez.
Exacto. Y entonces se está pidiendo el aumento, que es un derecho generado, es verdad, y es legítimo, por tanto, la protesta, pero no estamos hablando de salarios de hambre. Por último decir, como dije recién, que la ley lo que hace es generar un derecho, después se intentó derogar, pero obviamente no puede ser retroactivo, y por tanto los jueces tienen todo el derecho a reclamar, y yo creo que a menos que genere perjuicios gravísimos para la sociedad en su conjunto, y urgentes, todo el mundo tiene derecho a protestar. Más allá de que yo creo que una medida extrema para un caso en donde no estamos hablando de una situación económica extrema, pueda ser discutible, lo cierto es que yo, así como defiendo el derecho a protestar de todo el mundo, de los sindicatos de la enseñanza, del transporte, etcétera, me parece que los jueces también tienen derecho a hacerlo, siempre y cuando, obvio, se tengan algunos cuidados. Por ejemplo, una cosa que no se habló en la Asamblea de Jueces, que era no actuar más en los juicios en donde el Estado fuera el reclamante. Eso, por suerte, los propios jueces en la Asamblea dijeron, bueno, no, porque ahí estaríamos violando la independencia del Poder Judicial con los otros poderes del Estado. Pero a mí entonces me parece que siempre y cuando no genere un perjuicio gravísimo, está bien que puedan protestar como el resto de la sociedad.
De entre los oyentes hay, desde temprano, varias líneas que se van reiterando para agruparlos, ¿no? Por ejemplo, hay una cantidad de oyentes impresionados por lo que ganan los jueces, sobre todo en comparación con maestros, por mencionar otro ejemplo, ¿no? Y les llama la atención que por esas cifras se esté haciendo el escándalo que se está haciendo. Pero después hay otra que va a una pregunta. Osvaldo, por ejemplo, quiere saber, el error cometido en la ley presupuestal, o el descuido, esto de no tener en cuenta que generaba una serie de aumentos en cadena, ese error que ahora obliga a pagar, por lo visto, 60 millones de dólares más por año, ¿no genera responsabilidad? No hay nadie que asuma esa responsabilidad.
De hecho, la está asumiendo, ¿no?
Como duele.
Pero
responsabilidad.
Sí. De que se hizo mal. Entonces, ¿ahora de dónde sale el dinero?
Pero ¿quién se hace cargo? ¿Quién pone la cara, digamos, a propósito de una consecuencia como esta, ¿no?
Eso fue una voluntad manifiesta, o sea, si se advirtió que eso iba a pasar y se votó igual, quiere decir que se buscaba este resultado, es obvio.
¿Ana?
Es complicado el tema, porque por un lado los jueces tienen genuino derecho a estar molestos, por el otro la OIT restringe o prohíbe el derecho a huelga en el caso de algunos funcionarios públicos que ejercen la autoridad en nombre del Estado, ya que de concretarse la huelga no hay ningún otro órgano alternativo que pueda cumplir con la tarea, dice Nelson Larrañaga, que es experto en el tema. O sea que los jueces en principio no tendrían derecho a hacer huelga, por más que su reclamo sea justo. Por el otro, sí, no puedo menos que coincidir con el resto de la mesa, es decir, cómo hicieron esta desprolijidad y no advirtieron, o sea, es evidente que el origen de todo este problema fue que se le quiso dar un aumento a los ministros y sin tener en cuenta que esto arrastraba una serie de aumentos. No veo cómo, o sea, leo la ley y me parece absurdo cómo nadie saltó, cómo se pudo hacer a pesar de lo que decía la sensatez. Y por último hay una cosa que me llama la atención, que es que leo en el supuestamente el escalafón en el Poder Judicial, miré la página, y supuestamente el ministro de la Suprema Corte de Justicia cobraría lo mismo que un senador, sin embargo, a mí me da que cobra ligeramente diferente. O sea, un ministro de la Suprema Corte de Justicia con todas sus compensaciones cobra 176.000 y un senador con todas sus compensaciones cobra 172.000, que es en el monto es menor, pero no es exactamente
la ley que regula eso dice que como mínimo los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen que ganar como un senador, es decir, pueden ganar más.
Ah, podrían ganar más, ok.
Buscando antecedentes en esto, porque realmente vuelvo al concepto inicial, digo, más allá de las cifras, más allá de que si tienen derecho o no tienen derecho, y el caso, la cita doctrinaria que hace Hanna me parece que viene a cuento. Si yo tuviera que encontrar algún antecedente similar en cuanto al impacto del funcionamiento del Estado, yo me tendría que retrotraer a la huelga policial bajo el gobierno del presidente Lacalle, donde también un órgano esencial del Poder Ejecutivo del Estado uruguayo, como es la policía, entró en un estado de asamblea y de huelga, que fue un momento muy extremadamente difícil. Recuerdo que era ministro del Interior el doctor Juan Andrés Ramírez y su secretario el doctor Carlos Moreira, y hasta hubo intervenciones del obispo de Montevideo en aquel momento para tratar de encontrar alguna solución. Ese es el antecedente que recuerdo. Y recuerdo que en ese momento incluso se habló, la prensa, en fin, o el concepto que se había instalado era de que en realidad era una medida desestabilizadora del poder político, porque evidentemente si la policía entra en huelga se produce un efecto desestabilizador. Imaginémoslo, el mensaje para los ladrones, ¿verdad? Si la policía está en huelga. Bueno, ahora, esto de los jueces, en el caso de llegar a producirse, y yo diría el mero anuncio, además, el mero anuncio de que podría haber una huelga de jueces, imaginemos si esto lo leemos en el diario y pasa en otro país. Imaginemos la reacción que tendríamos, ¿no?
Ha habido casos,
pero quiero decir, pero no lo tomamos como algo normal.
Y recordemos que, ojo, están planteando que no van a dejar de atender los casos importantes, bueno, pero como si fuera una feria judicial. Ojalá que no lleguen, pero tampoco exageremos.
Pero si estamos hablando de eso en esta mesa, es porque no es una huelga, llamémosle, entre comillas, de las que conocemos habitualmente en la sociedad uruguaya. Es una huelga que afecta al funcionamiento de un poder del Estado. Entonces este es el concepto sobre el cual yo quiero volver a girar. Es decir, acá hay una especie de agujero negro donde un derecho gremial o un legítimo, una legítima aspiración de que se cumpla determinado compromiso, que es legítimo, encuentra una vía de expresarse que no es la adecuada. No es la adecuada. Paralizar un poder del Estado para obtener una reivindicación económica no es un camino adecuado, y me parece que este es el tema que hay
que... Ellos dijeron que iban a hacer una sucesión de protestas graduales.
No están hablando de que van a ir mañana
a la huelga.
Pero es lo mismo.
El tema es que acá, cuando estamos discutiendo ese tema, queda como que estamos a favor o en contra de una huelga. Yo creo que nadie quiere una huelga. Estamos hablando más bien del tema de fondo. Ahora, cuando comparamos, es tan complicado comparar, porque entonces los sueldos, para algunos es muchísimo, 90.000 pesos, si es que ese es finalmente el sueldo líquido, y para otros será muchísimo lo que gana el señor portero del Banco Central, y para otros será poquísimo lo de... Yo me parece que ese tipo de comparaciones no nos llevan a nada. En realidad hay áreas que están muy sumergidas y deberían ganar mejor. Comparar ahí en ese caso fue un maestro con un juez. Ojalá el maestro pudiera ganar 90.000. ¿Podemos pagarle? Bueno, hagamos esa discusión. Ahora, que este aumento se les dio. Y después, cuando decimos las reivindicaciones sindicales de huelga y demás, ¿están atadas a lo que se gana? Porque en ese caso, una cantidad de huelgas que tuvimos este año no se deberían haber hecho. De verdad, la de la educación y la de los policías tal vez sí. La de los policías subió mucho, pero siguen siendo muy bajas. La educación también subió muchísimo, ¿verdad?
Pero siguen siendo bajas.
El tema es, entonces yo no creo que podamos. A mí me molesta muchísimo a veces las huelgas y creo que son innecesarias y creo que son demasiado prematuras, pero no las vinculo directamente con lo que ganan, porque si no, no tendríamos huelga de nada. No estaría mal.